Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El apóstol Pablo está hablando en el inicio de este segmento de su carta sobre un concepto que no está muy de moda hablarlo, pero sin embargo es fundamental para entender el evangelio, la doctrina cristiana, y entender en cierto sentido el carácter de Dios, en lo que podamos conocer cómo Dios actúa. Y es el concepto de la ira de Dios. Viernes pasado le hablaba yo que en el Antiguo Testamento hay muchísimos versículos que hablan acerca de la ira de Dios. De hecho, muchos de ellos son salmos, y los salmos son como el himnario de la Biblia. Sin embargo, muy poco usted y yo oímos hoy día que se haga un canto, un himno, alabando la ira de Dios. Se alaba el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios. Sin embargo, si vamos a lo que la Biblia es, la ira de Dios es tan importante tenerla fresca en nuestro concepto, porque es así. Dios así ha actuado en lo que tenemos de historia bíblica. Tanto es así que yo quiero que vaya conmigo al verso más famoso de la Biblia. Creo que el viernes pasado estábamos todos de acuerdo que era Juan 3.16. Busque conmigo, por favor, Juan 3.16, sin perder Romanos 1. Y dice en este famosísimo pasaje: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único o a su hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando acerca del amor de Dios, y eso es lo que concebimos por Dios, es lo que quizá más se predica acerca de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Sin salir del mismo capítulo, vea conmigo el versículo 36, por favor. 3:36. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Fíjese que ni siquiera salimos del mismo capítulo, y como que cambiara. Por un lado, está hablando del amor de Dios, oh, Dios es amor, pero el concepto completo del, como le digo, el carácter, lo que podríamos conocer del carácter de Dios, es que también Dios, durante la historia de la humanidad, ha manifestado no solamente su amor, sino ha manifestado su ira. Ahora, en mi concepto, y creo que es el concepto, al aprenderlo yo, el concepto de muchos teólogos, es que la ira de Dios no podemos identificarla o concebirla como la ira del hombre. Porque el hombre, por cualquier cosa, se aira. Usted en su propia experiencia personal se ha dado cuenta que a veces uno reflexiona y dice, no debía haber actuado de esa manera. Me pasé. Y quizás después nos arrepentimos y andamos pidiendo perdón por las acciones de ira que tenemos porque no era necesario. Por eso la palabra dice que la ira del hombre no permite que se manifieste la justicia de Dios. Sin embargo, la ira de Dios siempre va de acuerdo con su justicia. En otras palabras, no va a ver usted que Dios haya manifestado su ira y luego, ¡ay, perdón! ¡Discúlpenme! ¡Discúlpame, Sodoma! ¡Discúlpame, Gomorra! No tenía que destruirlas. ¡Discúlpame, mundo de Noé! No tenía que haber enviado el diluvio, pero es que me sacaron de mis casillas y ni modo, tuve que inundar el mundo. La ira de Dios siempre va a ir acompañada de su justicia. ¿Sí me estoy explicando? Si queremos predicar el evangelio bíblico como es, debemos de manifestar el amor de Dios, pero no podemos quitar la acción de un Dios que cuando es necesario va a manifestar su ira. Ahora, volviendo a Romanos capítulo 1. Pablo comienza diciendo en este versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo. En otras palabras, está hablando de esa naturaleza de Dios, esa faceta de Dios, y está diciendo que la ira de Dios es la que su origen la tiene en el cielo, donde está Dios, obviamente. Dice que se va a manifestar, ahora mire, esto es importantísimo, contra toda impiedad y contra toda injusticia. Ahora, let me read you in English how these two words are translated. Verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. Le voy a escribir esta palabra. Cuando dice impiedad, en inglés lo traduce ungodliness. Y luego dice en inglés unrighteousness, impiedad, y dice que hay también injusticia, que es la palabra injusticia, como la traduce. Ahora, se lo puse aquí porque vea usted que en inglés para mí es más descriptivo. Impiedad es, dividamos esto, un, que es como la carencia de, God, y Linés está hablando de la forma en que está el verbo. En otras palabras, impiedad es la ausencia de Dios. Es una vida sin Dios. Entonces dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda conducta que ha sacado a Dios de su manera de actuar. ¿Sí me explico, hermanos? Se lo puse así porque creo que es más descriptivo esto. En otras palabras, impiedad está diciendo que no hay piedad, y el camino del evangelio también se conoce como el camino de la piedad. Pero en inglés, por alguna manera, y como estamos aquí, se hace un poco más descriptivo. En otras palabras, cuando hay un caminar sin Dios, es que se está viviendo una vida de impiedad. Pero dice que la ira de Dios se manifiesta en contra de toda impiedad, y en contra también de toda injusticia. Y aquí creo que sí no necesitamos ir al inglés, ¿verdad? Pero es lo mismo. Unright, injusticia es carencia de lo recto. Carencia de todas las acciones rectas. Ahora, lo que quiero que usted y yo podamos tener muy claro, porque es importantísimo, es que la vida de impiedad Voy a poner aquí un número uno. La impiedad lleva automáticamente a la injusticia. Cuando hay una ausencia de los valores de Dios en la vida del ser humano o de la sociedad, terminamos teniendo acciones de injusticia. ¿Sí me explico? Entonces, por esta manera de conducirse, por esta manera de conducta, dice que viene la ira de Dios. En otras palabras, la ira de Dios no viene porque Él se levantó de malas un día, sino que al ver Él la impiedad, al ver Él la ausencia de la reverencia a Él, y al ver cómo esto ha llevado a las personas o a las sociedades a una vida de injusticia, entonces Él manifiesta su ira. Dice el verso 18 entonces, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y dice que con injusticia, vea entonces, las acciones de estos hombres que han llegado a tener injusticia en sus acciones, dice que llegan al punto que con injusticia restringen la verdad. Ese concepto de restringir es muy importante. La ira de Dios se ha manifestado, como le decía yo, en el Antiguo Testamento, lo vemos claramente. Por hacerle un pequeño resumen, vemos el diluvio, vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Aún en el Nuevo Testamento, el Señor habla sobre ciudades llamadas Corazín y Betsaida, que recibieron un castigo del cielo. En el pueblo de Israel, cuando fue cautivo a Babilonia, fue el resultado de años y años y años donde Él enviaba a los profetas diciéndole que se arrepintieran, que se volvieran de su mal camino, pero ellos apedreaban a los profetas, los callaban, los desechaban. Y entonces llegó el momento en que la ira de Dios se manifestó y Babilonia invadió Israel y se llevó a cautivos a una gran cantidad, y a los que quedaron en Judá los tuvieron bajo su dominio. La más clara revelación, creo que se lo decía el día viernes, la más clara manifestación de la ira de Dios estuvo en el Calvario, cuando la ira de Dios se manifestó en contra del Señor Jesús. Ahí castigó el pecado, y castigó el pecado de todos aquellos que creen en Jesús. Por eso en Juan 3:36 leíamos ese pasaje que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es decir, el que cree en el sacrificio, el que cree que en el sacrificio o que por el sacrificio de Jesús yo he pagado el precio de mi pecado, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, la palabra es clara. Si nosotros, como humanos, no creemos en el Hijo de Dios, porque ya Dios dio ese salvoconducto, ya Dios dio la salida. Si rechazamos eso, estamos entonces a la espera de la ira de Dios, en cualquiera de sus manifestaciones. Ahora, ¿cómo se ha manifestado la ira de Dios? La manifestación peor de la ira de Dios es la manifestación eterna que va a ser en el infierno. Ahí está la ira de Dios manifestada. La manifestación de una ira futura, que usted va a ver que Jesús lo profetizó en Mateo capítulo 24 y se cumple en el libro de Apocalipsis de los versículos capítulo 9 en adelante, copas de la ira de Dios, que Dios en un futuro, y hoy podría decir no tan lejano, está por venir al mundo. La manifestación también de la ira de Dios en los eventos cataclísmicos como la destrucción de la tierra por medio del diluvio o Sodoma y Gomorra, y otros eventos que se han dado durante la historia. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado acerca de una ciudad italiana que se llama Pompeya, o que se llamó Pompeya, que fue exterminada totalmente, si no estoy mal, yo por el volcán, el Vesubio, si no estoy mal. donde fue tan súbita la explosión del volcán y la destrucción que las cenizas preservaron la forma de los hombres que estaban corriendo, es decir, que quedaron así que iban corriendo y ahí quedaron calcinados totalmente. Fue algo súbito. Ahora, lo que no se conoce mucho sobre esa ciudad es que habían llegado a una contaminación moral donde abundaban los prostíbulos. Es decir, ¿por qué Dios permitió eso? Siempre hay una razón justa detrás de eso. La ira de Dios no va a ser injusta. La ira de Dios siempre va a ser con justicia. Cuando usted mire que suceden situaciones devastadoras, es porque hay algo detrás, por lo cual Dios lo está permitiendo. Y si no hay una aniquilación total, es porque quizás Dios todavía está en su misericordia mandando advertencias para que la gente pueda arrepentirse de su mala conducta. Es como cuando a usted, quizás de alguna vez le han dado, algún policía lo ha parado y le ha dado una advertencia, un warning. Uno espera el ticket, pero se mueve a misericordia y le dice, hoy te voy a dar un warning. ¿Cuál es la intención del warning? No es para que digamos, wow, qué suerte, Dios mío, gloria a Dios, Dios está conmigo y sigo corriendo, sigo pasándome los saltos. ¿Para qué sirve el warning? Para que aprendamos, para que el susto nos haga reflexionar. Porque usted sabe que cuando uno va así, de repente ve las luces y el corazón se acelera. Yo no he visto a nadie que lo pare el policía y esté feliz. ¡Ah, me pararon, me pararon! Hermano, sino que es una sensación fea. Y si le dieron el warning es para que eso lo haga reflexionar y que no vuelva a pasar lo mismo. Bueno, Dios da advertencias desde el cielo muchas veces para que no pasen esas aniquilaciones que han pasado en la historia. Sodoma y Gomorra, Corazín, Betsaida y las demás eventos que han pasado durante la historia. También hay, Dios castiga por medio de cuando sembramos mal, vamos a cosechar mal. En la palabra de Dios así está en Gálatas, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Pero hay una ira importantísima, Dios permita que el mundo no llegue a eso, aunque yo creo que ya ha llegado a eso, que es la ira del abandono. Como alguien decía en alguna oportunidad hablando sobre las relaciones sentimentales que se rompen, ¿cuál es el peor castigo que se le puede dar, por ejemplo, al aquel que jugó con sus sentimientos? Mire, haga de cuenta que hay una pareja que está en noviazgo y uno de los dos corta a la persona y obviamente la persona que fue la víctima se siente mal. Y si esta persona que se siente mal siempre está averiguando del otro o de la otra, o está hablando de la persona, fíjate que tu ex está diciendo esto, esto, fíjate que tu ex, mire, ese no es el peor castigo. ¿Sabe cuál es el peor castigo? El olvido. De ahí está aquel, y no han sabido de la fulanita, y no ha preguntado por mí, no, de vos ni se acuerda. Dice que fuiste a un evento triste de su pasado y que lo ha borrado de su memoria. Ah, eso duele, hermano. Si algo es terrible, y mire, en medio de todo esto le voy a decir, es llegar al abandono de Dios. Si Dios todavía nos castiga, y no quiero ponerlo en el caso suyo, pero voy a pensar en el mundo, porque aquí está hablando acerca del mundo. Si Dios todavía está enviando situaciones de advertencia, hermano, uno debe de sentirse dichoso, es como lo que dice Hebreos, de que Dios nos está disciplinando. Pero lo peor es que ya diga, lo abandono. I really don't care about you. Eso es lo peor y es también una manifestación de la ira de Dios. Y es lo que aquí en el capítulo 1 de Romanos está el apóstol Pablo dejando a ver qué es lo que se ha manifestado, porque dice que estos hombres que con acciones de injusticia habían llegado a ese punto, hermano, Dios manifiesta su, su ira abandonándolos. Salmo 81, le voy a leer 81, 11 y 12. Salmo 81, 11 y 12 dice: pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas. Oiga eso. No quisieron escucharme, no quisieron oír las advertencias, por eso los entregué a la dureza de su corazón. Le pregunto a usted hoy, si a el pastor Martín, un policía, le dio una advertencia por ir corriendo a altas velocidades en el Parkway, ¿podrá el pastor decir, después de que desobedeció las advertencias y que le dieron el ticket, podrá el pastor decir qué injusta es la ley? Si hay otros que no saben correr, que se los den a ellos, pero yo sé correr. Haga de cuenta que yo vengo y me presento delante de un juez y le digo: mire, yo soy piloto profesional y yo no he tenido ningún accidente en mi vida. Yo sé cómo esquivar a 80, 90 los carros. Y haga de cuenta que el juez me dijera: ok, usted quiere actuar fuera de la ley, usted quiere hacer su propia ley, le voy a dar una placa donde diga que usted puede correr a la velocidad que quiera. Y un día de esos, yo tengo un accidente, me resbalo, voy a dar con un poste, y por causa de ese accidente, quedo sumamente lisiado físicamente. Quizá pierdo movilidad en mis piernas, quizá hasta pueda perder la movilidad en todo mi cuerpo. Le pregunto, ¿tenía razón el policía de advertirme y disciplinarme para que no corriera? Porque las consecuencias serán peores. Pero llegó un momento en que hasta el juez lo cansé con mi necedad y el juez dijo: policía, no te preocupes, déjalo que corra. Que cuando esté en una silla de ruedas, que cuando no se pueda mover, va a cosechar el fruto de su propia siembra. ¿Sí me explico, hermanos amados? Dice que el pueblo de Israel lo entregó para que anduvieran en sus propias intrigas. Proverbios 1, versículo 23 al 31, donde está hablando la sabiduría o personificado Dios en la sabiduría. Vea conmigo, le leo este versículo, Proverbios 1, del 23 al 31. Volveos a mi reprensión. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé. Ve esa frase y la leamos una vez más. Entonces me invocarán, una vez más, entonces me invocarán, pero no responderé. Un día esto me estaba acordando y yo le decía al Señor: Padre, nunca permitas, Dios mío, le decía, que pueda caer yo como lo que le sucedió a Esaú. Que después de haber vendido su primogenitura, despreciado lo espiritual, dice que después con lágrimas lo deseó, pero ya era demasiado tarde. Usted mira, pastor, yo no es ese concepto de Dios, no lo conozco. Se lo presento hoy. Parte del evangelio es hablar de la ira de Dios. Me decía en algún momento varias personas, decían, cuando a veces presentamos a un Dios que está comprometido con su amor hacia nosotros y que aún la disciplina de Dios es amor, me decían estas personas en diferente lugar, A veces uno necesita que le recuerden que si uno se porta mal, Dios lo va a castigar. Fíjese que tienen mucha razón. Es fundamental en el Evangelio. Para el mundo es fundamental saber que viene un castigo, hermanos. Para el mundo viene un castigo. La ira de Dios no es que Dios la vaya a manifestar, ya está. Desde el momento en que la gente rehúsa aceptar y reconocer a Jesús como su Salvador, dice la palabra que la ira de Dios ya permanece sobre ellos. Entonces, vea usted qué tremendo esto. Dice, entonces me invocarán, pero no responderé, me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Y le recuerdo que el temor del Señor es la reverencia a Dios. En otras palabras, el temor de Dios se refiere a este aspecto. El temor de Dios se refiere a una vida de godliness, una vida piadosa, una vida donde uno tenga en su conducta, clara en su mente, que sus acciones deben ir de acuerdo con lo que Dios pide, con lo que a Dios le agrada. Entonces, dice, odiaron el conocimiento, no escogieron esto, no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo, y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. El libro de Judas, en el capítulo único que tiene, porque solamente tiene un capítulo, habla acerca de la impiedad en el versículo 14 y 15 del capítulo 1 de Judas. Y dice acerca de hombres carentes de esto, de esta actitud, dice: de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores dijeron contra él. El versículo nos dice que los hombres con impiedad e injusticia restringen la verdad. En otras palabras, con una conducta de injusticia no permiten que la verdad pueda ser enseñada. Recuérdese que la impiedad conduce a la injusticia, a obras de injusticia. Déjeme leerle en Salmos capítulo 14, verso 1. Y esto es fundamental para mí porque dice la Biblia que el necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. Esta semana, si no estoy mal, yo el día jueves, falleció un hombre muy famoso, quizá usted lo ha escuchado, llamado Stephen Hawking. Quizás en la mente moderna, perdón, en la época moderna, la mente al mismo nivel quizás de Einstein, un físico, creo que fue su rama más importante. Descubrimientos, por ejemplo, uno muy sencillo que él dijo en un famoso libro que escribió, que revolucionó la manera en que uno mira las estrellas. Decía este hombre: muchas de las estrellas que vemos ya no existen. Y uno se pregunta, ¿cómo? Si ahí está. No, lo que usted está viendo es la luz que un día tuvo, pero como dejaron de existir y está tan lejana, y aún en la velocidad de la luz que unos años atrás tuvo, todavía nos sigue llegando, y todos los científicos se quedaron: wow, es cierto, ¿verdad? Es decir, era una mente desarrollada en diferentes aspectos de toda la ciencia a la cual él se dedicaba. Sin embargo, abiertamente ateo. Ateo. Al grado que en las mismas redes sociales han estado muchos aprovechando esto para poder decir, ¿verdad?, de que dónde está ahora y qué estará experimentando, ¿verdad?, sobre lo que negó. Quizá le va a sonar esto a usted. No, usted va a estar de acuerdo conmigo porque usted es creyente, pues, ¿verdad? Pero como leíamos en versículos anteriores, dice que a Dios le ha placido salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Al que se pierde, el evangelio le es necedad. Que usted pueda hoy, en el mundo y la sociedad donde vivimos, decir que cree en Dios y que cree que Dios es el creador de todo lo que existe, va a causar a que se rían de usted. Muchos, no pocos, muchos. La mentira más grande que la sociedad ha hecho y ha restringido es el concepto de que Dios es el creador. Bajo la enseñanza de la evolución, la gente hoy dice, no, es que todo ha evolucionado de algo, de una forma de vida muy simple, se ha evolucionado a lo que hoy somos. Hermanos, la Biblia dice que hay un creador y que fue Dios el que creó todas las cosas. Y ese concepto dice que el necio en su corazón dice, no hay Dios. Si no hay Dios, por consiguiente, no hay creador. Surgimos de la evolución natural de la forma más sencilla a algo tan complejo como lo es el ser humano. Juan 3, 19 al 20 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene la luz para que sus acciones sean expuestas. Ahora, ¿por qué es que el necio dice en su corazón no hay Dios? Escúcheme esto, porque si no hay Dios, entonces ¿a quién le voy a dar cuentas? Le digo una vez más. Si no hay Dios, si a mí no me creó Dios, entonces, ¿para qué me estoy portando bien? ¿Para qué estoy preparándome para la eternidad si no hay Dios? Entonces, hagamos como bien nos plazca, porque solamente hay una vida y al fin de cuentas, esa vida hay que gozarla. Y si se siente bien, no ha de ser malo. Es decir, que si yo niego el concepto de Dios, ese temor de que existe una ira de Dios no me va a frenar en mis acciones. Pero hermanos, si tengo el concepto que hay un Dios y que Dios creó el mundo y que Dios me creó a mí, y como dijo Jesús, que aún hasta de las palabras ociosas daremos cuenta. Entonces, en un momento cuando yo vaya a actuar en desacuerdo a lo que la palabra de Dios dice, me voy a frenar porque voy a decir, no, es que esto desagrada a Dios. Esto va a tener consecuencias. Y estas obras de impiedad desagradan a Dios. Pero si yo quito a Dios de la historia, entonces, ¿miedo a qué tengo? Decía Stephen Hawking, la mente del hombre o el hombre es como una computadora, cuando ya deja de funcionar se acabó y dejó de existir. Eso no es lo que la Biblia dice. Y en medio de todo le voy a decir que el simple hecho de que este libro haya preservado, y lo han querido destruir y siga hoy tan vigente, es un tremendo milagro, hermano. Por eso al estudiar la palabra del Señor entendemos realmente que este principio es importantísimo. ¿Sabe usted que el Señor Jesús vino a dar testimonio de la verdad? Cuando el Señor vino, manifestó el reino de Dios. Manifestó la realidad del mundo espiritual. En una manera tan maravillosa. Por ejemplo, hay un pasaje en Lucas que es bastante controversial porque algunos, al mal interpretarlo, les causa conflicto. Pero el Señor está en una oportunidad dirigiéndose con sus discípulos y le dice: algunos de ustedes no verán muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Lo que el Señor estaba refiriendo, porque después de eso viene el acto de la transfiguración. Cuando el Señor se llevó, y por eso no dijo todos ustedes, sino dijo algunos de ustedes, se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Por un momento trasládese conmigo. ¿Le hubiera gustado a usted ser parte de ese selecto grupo de tres que vieron a Jesús transfigurarse delante de ellos? A ver, levante la mano aquellos que dicen: a mí me hubiera encantado ver eso. Imagínese, y no era que lo estuviera viendo en una película o lo estuviera viendo en un show de mala magia, ¿verdad? O de falsa magia. Sino que realmente eso estaba pasando, al grado de que Pedro, hermano, quedó tan impactado con eso que dijo: no, yo me quiero quedar en esta dimensión, yo me quiero quedar aquí. No solamente vieron a Jesús transfigurándose, que sus vestiduras se convirtieron blancas, iluminadas, sino que aparte miran a dos que tenían años de haberse ido. Uno que había muerto y otro que había sido arrebatado. A Moisés y a Elías, que se presentan y están conversando con el Señor. Dígame si eso no es ver el reino de Dios con poder. Jesús vino y cuando hizo los milagros maravillosos que hizo, ¿o no sería ver el reino de Dios con poder que le hable al viento y a la mar y enseguida se calmen? No crea que oró el Señor y de repente a las dos horas se fue la tormenta. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Ya vieron el milagro? No, eso fue enseguida. Están en medio del lago y el Señor reprende, le habla al viento. Y enseguida, hermano, el viento puso freno, todo calmado. O el milagro último que hizo, uno de los últimos que hizo, resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto. El reino, él vino a manifestar la realidad del poder de Dios, de las señales de Dios. Aparte de eso, aun cuando él asciende, usted no mire que el relato diga: y el Señor les dijo, quédense aquí, yo me voy a ir al desierto. Y caminando en la distancia, se fue y dijo que iba a irse al cielo. No dice así el verso. Dice que delante de ellos se elevó en las nubes. Y los ángeles vienen y dicen: así como lo veis que se va, así va a regresar. Entonces, la realidad del mundo espiritual es una verdad. Ahora, hoy más que nunca vamos a ser atacados por eso. Usted va a verse en algún momento, en algunas ocasiones, donde va a tener que dar fe de lo que cree y lo van a tachar como fanático. ¿Sabe qué? A mí me han dicho de que personas, familiares de algunas personas que atienden a la iglesia, dicen... Le dicen: es que a vos lo que pasa es que ese pastor te lava la cabeza. Molestos, te lava la cabeza. Te lava el coco, hermano. ¿Ya? Así con esas palabras. Es que te manipula. Hermano, pregunto públicamente: ¿a alguien le he dicho yo lo que tiene que hacer? Ahora, si usted se identifica con la locura del evangelio, ese es problema de Dios con usted, y es más, no problema, bendición de Dios para su vida y para mi vida. Pero hoy más que nunca, querida iglesia, tenemos que abrazar el mensaje del Evangelio, amar con todo nuestro corazón la doctrina cristiana, porque vamos a entrar en aspectos donde vamos a sufrir quizás alguna persecución psicológica, espero no física, pero aún si llegara así, pues se definirá dónde está nuestra fe. Pero en este caso, mire, el Señor vino a dar testimonio de la verdad y yo creo, hoy más que nunca, creo que la Biblia es más que un libro, es la palabra de Dios escrita que nos ha dejado para que podamos caminar en justicia, en piedad. Es el manual que nos guía para que la ira de Dios no venga y no seamos parte de una sociedad que va a recibir la ira de Dios. Y en la peor manifestación de la ira de Dios, que es la ira del abandono, donde Dios dice, los dejo a que se corrompan en el propio deseo de su corazón. Versículo 19 y 20 dice, que lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, hablando de los hombres, pues Dios se lo hizo evidente. Vea esto, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, está hablando de Dios, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, dice, de manera que no tienen excusa. No quiero llegar a esto porque es tan amplio que no quiero ir rápido en esto. Pero vea, si negamos que Dios es el creador, que es una enseñanza que se da desde la high school y quizás ahora aún hasta grados menores, hasta las universidades, estamos negando la base de lo que genera en los hombres el temor a Dios y la reverencia a Dios. Porque si realmente no hay Dios, si el hombre puede concebir que no hay Dios, entonces, ¿a quién le vamos a dar cuenta? Y más adelante en las siguientes oportunidades vamos a ver que en la ausencia de Dios, y usted que vive ya lo que yo vivo también en esta época, podrá saber que esto es una realidad que estamos viviendo. En la ausencia de Dios, siempre se han manifestado altos niveles de degeneración sexual. En la ausencia de Dios, siempre se han manifestado altos niveles de perversión sexual. Y voy a decir algo porque lo debo decir. No se dice hoy día porque nos podemos poner en problemas legales. Pero cuando se habla acerca de homosexualismo, de lesbianismo, lo decimos con tanto cuidado que no lo llamamos con lo que realmente es. Delante de Dios y por los códigos divinos, esas son perversiones sexuales. Por eso le digo, yo creo que ya estamos viviendo, en las sociedades que vivimos, abandono de Dios. La única salida que hay es el mensaje que la iglesia de Cristo tiene. Un día de estos ponía yo en la página de Facebook esto que me llamó mucho la atención, y con esto termino. Dios ha dejado 4 frenos para la maldad del mundo. El primero es su palabra, utilizando la conciencia del hombre. Por eso en Romanos leemos que dice de que el hombre no tiene excusa, porque por medio de lo creado, debería de creer que hay un creador. El segundo freno que ha dejado es la familia, utilizando la disciplina. El otro día me enviaron un video, hermano, donde decía, hoy a nadie le importa. Usted va a ver que todo lo grabamos. Hay 2 peleándose, matándose a golpes y nadie los separa. Al contrario, los graba. Hay niños, niños pequeños, bailando eróticamente, haciendo una, como una imagen de una relación íntima entre dos niños y la gente aplaudiéndolos. ¡Ay, mírenlos, mírenlos! Grabándolos. Ya nadie quiere corregir. Dios ha dejado la familia como un freno para que la familia pueda disciplinar. Hay un famoso libro del doctor Dobson que dice en su título muy claro, atrévete a disciplinar. Atrévete a disciplinar. ¿Quiénes son los encargados de la conducta de los hijos? Los padres en el círculo familiar. Dios ha dejado la familia y el método que se utiliza para frenar la maldad es la disciplina. Dios ha dejado las autoridades. ¿Y cómo nos disciplinan las autoridades? Por medio de la espada, según la Biblia dice. Por medio de multas, por medio de todo ese tipo de correcciones. Y Dios ha dejado a la iglesia. ¿Y sabe cuál es el método que la iglesia debe utilizar? La predicación del evangelio. Y si queremos predicar un evangelio completo y real, tenemos que hablar del amor de Dios. Recuerde hoy dos versículos. Uno usted ya lo sabe, o debería saberlo. Juan 3:16. Pero hoy quiero que salga sabiendo que hay también un versículo 36 que dice que el que no recibe al Señor, la ira de Dios permanece sobre él. Y ese mensaje es el que nos han dado a nosotros como iglesia para en un momento frenar.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.